Hola mi querido amigo, bienvenido al 17º día de esta audioguía. Ayer hablamos acerca de uno de los temas que considero más interesantes en relación a la oración, la intercesión. Estuvimos viendo concepciones erróneas que en ocasiones tenemos sobre este tema y estuvimos analizando cómo ponernos en lugar de nuestros hermanos a la hora de interceder por ellos para ayudarles en oración a llevar sus cargas. También vimos el impacto que tiene la fe en todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, y en especial con la oración por milagros. Vimos que cuando estamos intercediendo por alguien, estamos uniendo nuestra fe a la suya para apoyarle y así pues poder confesar las promesas de Dios aquí sobre la tierra. Uno de los puntos que más nos sirvieron para ver cómo actúa la fe en la oración fue el pasaje en el que los discípulos no fueron capaces de sanar al joven lunático. El Señor mismo les dijo que no habían sido capaces de liberar al muchacho debido a que no tenían suficiente fe, y les dio una indicación. Les mostró que la oración y el ayuno eran el camino para crecer en la fe. Es por eso que hoy quiero analizar contigo el poder del ayuno en la oración y analizar cómo la combinación de ambos puede hacernos crecer en la fe. Vamos a empezar orando. Señor, gracias por la oportunidad tan preciosa que tenemos de poder interceder los unos por los otros y de recibir en nuestra vida también la intercesión de los demás y especialmente de ti, Jesús, y del Espíritu Santo, como está escrito en la Biblia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y te pido que nos ayudes a crecer hoy en nuestro conocimiento sobre el ayuno y en los diferentes aspectos de todo este tema para que podamos aplicarlo con sabiduría en nuestras vidas y así crecer al máximo en la fe. Te doy gracias por todo y te pido por mi querido amigo para que sea tocado, bendecido, guiado por ti y que sus ojos sean abiertos igual que los míos y que podamos conocerte cada vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como mencionábamos antes, cuando los discípulos no pudieron liberar al muchacho lunático, Jesús salió al paso y lo sanó inmediatamente. Ese demonio, tal y como lo describe la Biblia, no pudo resistir ni un momento la fe y la presencia de Jesús. Cuando Jesús les habló al respecto a sus discípulos, les dijo que no pudieron liberar al muchacho por su falta de fe, y empezó a decirles que si tuviesen fe como un grano de mostaza, podrían mover montes y nada os sería imposible, dice literalmente. ¡Wow! Escucha lo que les dijo. Nada os será imposible. Siempre cuando leía este pasaje me surgía la duda sobre la comparación con el grano de mostaza. Si una fe tan pequeña como un grano de mostaza tiene el poder de mover montañas, ¿dónde deja eso nuestra fe? Nuestra fe debe ser entonces microscópica en comparación, ya que ninguno, al menos no de los que yo conozco, mueve montañas, menos aún las montañas físicas. Un día estaba considerando este pasaje y hubo algo muy especial que empezó a arder en mi corazón. Este texto bíblico, al menos cuando se lee en muchas traducciones, tales como Reina Valera, siempre hace referencia a tener la fe de un grano de mostaza. No del tamaño de un grano de mostaza, sino a tener, literalmente, la fe de un grano de mostaza. Si pensamos en este pasaje literalmente y consideramos al grano de mostaza como un ser vivo, que lo es, ¿podríamos entonces definir la fe que tiene ese grano de mostaza? ¿Cómo es esa fe? Hay algo muy especial en el grano de mostaza, y es que ese grano es la semilla más pequeña que hay, pero cuando crece se convierte en una de las plantas más grandes que hay. Por así decirlo, a la semilla de mostaza no le importa ser la semilla más pequeña, porque sabe cuál es su identidad. Y sabe que ha sido creada para convertirse en esa planta tan grande. No tiene días de bajón, ni duda de si realmente Dios cumplirá su promesa al considerar que es una pequeña semilla. Sencillamente, lo tiene escrito en su ADN y tiene la seguridad de que en el tiempo correcto será plantada y se convertirá, sin lugar a dudas, en esa planta que ha sido llamada a ser para Dios, de manera que pueda, pues, dar gloria a Dios con su vida. El poder de la semilla de mostaza es que no pone sus ojos en la realidad de ahora ni en su pequeñez, sino en la promesa que ha recibido de parte de Dios. Tiene clara su identidad, su ADN, y no tiene ninguna duda. A pesar de que ahora sea la semilla más pequeña, un día, sin lugar a dudas, será una planta enorme. ¡Wow! Esta es la misma fe que tuvo Abraham, el padre de la fe. La Biblia dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo de 100 años o la esterilidad de Sara, sino dice la Biblia que él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Algo tremendamente poderoso ocurre cuando dejamos de poner nuestros ojos en la realidad que nos rodea y decidimos ponerlos en Dios. Cuando desarrollamos una actitud de no fijarnos en lo fea que es la situación, o en lo complicada que parece, o en lo imposible que es esa situación, esa enfermedad, esa situación económica, sino que decidimos quitar nuestros ojos de ahí y ponerlos en Dios, creer en sus promesas, ahí es cuando podemos alcanzar la máxima expresión de la fe. Es ahí cuando tenemos la fe de un grano de mostaza, la fe de Abraham, y donde podemos ver las montañas moverse y el cielo inundar nuestra realidad aquí en la tierra, lo imposible hacerse realidad. Ese es el tipo de fe que tenía Jesús. Ningún problema, ninguna enfermedad, ningún demonio o ninguna persona le impresionaba, porque él tenía los ojos puestos en el cielo y sabía perfectamente que para cualquier problema o situación humana había siempre una solución divina. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos llegar a poder desarrollar ese tipo de fe? ¿Cómo podemos crecer en esa fe? Jesús terminó su conversación con los discípulos diciéndoles, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Primeramente, les había dicho que no habían tenido suficiente fe para liberar al muchacho, y ahora les da una clave para poder estar preparados la próxima vez: la oración y el ayuno. Hay muchas cosas que se podrían decir sobre el ayuno, pero me gustaría mencionar solo unas cuantas de las que he aprendido a lo largo de estos años y que creo que van en la línea de lo que este pasaje muestra. En primer lugar, Jesús no apunta tanto a que sus discípulos tengan que ayunar por un tema en concreto. La idea no era que los discípulos, al ver que no habían podido liberar al muchacho lunático, tuviesen que retirarse a ayunar y dar una nueva cita, por así decirlo, al muchacho en unos cuantos días, a ver si entonces ya tenían la suficiente fe como para poder sanarle. A lo que Jesús más apunta en este pasaje, pienso que es al hecho de estar siempre preparado, al llevar una vida en la que el ayuno y sobre todo la oración sean prácticas habituales, para que así estemos siempre, pues, con nuestros niveles de fe suficientemente altos como para poder hacer frente a cualquier situación del día a día. Jesús, de hecho, pasaba en ocasiones noches enteras orando y seguramente también hacía ayunos ocasionales y específicos. Por así decirlo, se mantenía en forma espiritualmente. El ayuno tiene el objetivo esencial de ayudarnos a desconectarnos parcialmente de nuestra realidad del día a día, para así poder centrarnos más profundamente en Dios. Es por eso que el ayuno tiene la capacidad de ayudarte a profundizar en tus niveles espirituales y a conseguir grandes victorias en tu vida. Lo más interesante es que el ayuno no tiene parámetros marcados. Hay diferentes tipos de ayunos, de hecho hay varios de ellos que se mencionan en la Biblia, y Dios puede obrar en tu vida a través de cualquiera de ellos. Lo más importante es que seas sensible a la voz del Espíritu Santo, tanto para saber cuándo tienes que ayunar, cómo y de qué manera tienes que hacerlo. En mi caso, en ocasiones he cometido el error de querer ayunar en mis propias fuerzas. Es decir, yo decido de qué forma ayuno, cuándo lo hago y cómo lo hago. Generalmente eso, en mi experiencia, no funciona demasiado bien. Solo crea estrés y no produce el fruto deseado. La clave está en ser sensible a la voz del Espíritu Santo. De hecho, he de reconocerte que no soy un gran experto en cuanto al ayuno, o al menos no como otras personas que, de hecho, algunas de las cuales yo conozco, que han hecho ayunos largos y muy intensos. En mi caso, debido a mis circunstancias familiares, siempre me ha sido muy complicado poder saltarme comidas. Sin embargo, desde que conocí a Jesús con 15 años, había una comida en concreto que sí podía escapar con cierta, pues, facilidad. Y esa era el desayuno. A lo largo de todos estos años, mis ayunos han consistido siempre en no tomar el desayuno. Es verdad que no es nada comparable con ayunos totales de varios días o parciales de varias semanas como otras personas que conozco, pero en mi caso personalmente nunca he sentido que Dios me llevase a hacer más que eso, o al menos no por ahora. Y como te decía, lo más importante es ser sensible a su voz, porque Él sabe lo que necesitamos y Él sabe cuáles son sus planes. En mi día a día, siempre busco estar atento a su voz. Si un día por la mañana siento que ese día debería ayunar, para así poder estar más atento a él, para mí es un placer escapar el desayuno. Si sintiese que él me pidiese más, lo haría también encantado, pero por el momento no lo he sentido así. Si en algún momento entendiese que él me pide que no tome una comida, pues seguiría entonces el mismo principio. Lo que más deseo es obedecerle a él y ser guiado por su espíritu. A lo largo de estos años, de hecho, ha habido momentos en los que he sentido claramente que tenía que dejar de tomar el desayuno y enfocarme más en él durante periodos de tiempo, algunos de ellos, de hecho, bastante extensos. Recuerdo un día que estaba buscando a Dios de lo más profundo de mi corazón, era por la mañana temprano, y cuando me encontraba en la ducha, ya después de ese tiempo de oración, empecé a sentir que Dios me llamaba a hacer algo que nunca había hecho antes. Debía dejar de tomar el desayuno durante un mes entero. En el pasado había dejado de tomarlo durante algunos días seguidos, según entendía que el Espíritu me guiaba, pero esto era nuevo para mí. Sin embargo, me di cuenta justo en ese momento de que ese día era el primero de mes, lo cual me confirmó aún más, y sentí claramente esa paz sobrenatural en mi corazón. ¿Sabes? Esa paz que sientes cuando realmente puedes notar que hay algo que proviene de Dios. Y pude sentir que realmente ese era su plan para mí en ese momento, que Él me estaba invitando a dar ese paso. Para mí parecía una cosa enorme, sinceramente, hacer eso. Pero de hecho, me encontraba en una situación un poco complicada. Y en aquel momento de mi vida pude sentir en mi corazón que Dios me susurraba. ¿Cómo puedes esperar cambios en esa situación si no estás dispuesto a hacer las cosas nuevas que te muestro? Era verdad. Estaba decidido. Dejé de tomar el desayuno durante todo ese mes. Y te puedo decir, fue algo realmente precioso. De hecho, los resultados que vi en mi vida como consecuencia de ello fueron realmente impresionantes. Puertas se abrieron, nuevas ideas surgieron y fuimos capaces de dar más pasos hacia las cosas que Dios tenía preparadas para nosotros. De hecho, mi esposa Belinda, en ocasiones, bromea conmigo sobre este tema porque siempre que le comento que he sentido que tengo que ayunar por unos cuantos días o por periodos largos de tiempo, hay cosas buenas que ocurren como fruto de ello en nuestras vidas. Mi querido amigo, el ayuno no consiste en intentar hacer un sacrificio para Dios o en querer ganarte su favor, porque ya lo tienes. Consiste únicamente en ser guiado por Él para poder tener momentos de cierta desconexión en tu realidad que te permitan conectarte a Él de una manera más profunda. No tengas miedo de empezar con pequeñas cosas, según tus posibilidades, y no temas ir más allá tampoco, según lo que sientas que Él te va mostrando. De hecho, un ayuno de desayuno puede parecer, pues, no gran cosa, pero en las manos del Señor se ha convertido en mi vida en un arma estratégica. De hecho, no podría enumerarte todas las experiencias, situaciones, puertas abiertas y bendiciones que he experimentado como consecuencia de haber sido obediente con una forma tan sencilla de ayuno como esta a lo largo de los años. Y en esa misma línea, hay formas, es decir, hay momentos en los que siento que pues no debo tomar, es decir, de la misma forma en la que hay momentos en las que siento, en los que siento que no debo tomar el desayuno, hay otros en los que sé que ese día sí debo tomar el desayuno. Y me encanta. De hecho, siento que es importante que lo tome, ya que es bueno separar los días y disfrutar de aquellos momentos que Dios nos da también para poder pues, comer y poder estar pues, disfrutando del desayuno o de las diferentes comidas. Repito, no es cuestión de ser un superhéroe ni de intentar hacer las cosas por nuestras fuerzas, sino que es cuestión de estar atento a la voz de Dios y de seguir las indicaciones que el Espíritu Santo nos vaya mostrando. Mi querido amigo, déjate guiar por Él. ¿Qué es lo que sientes que tienes que hacer en este día? ¿Sientes que tienes que saltar una comida o que tienes que dejar de tomar, por ejemplo, dulces por una temporada? ¿Notas que tienes que hacer un ayuno parcial durante unos días o algo tan sencillo como no tomar hoy el desayuno? ¿O quizá no sientes nada al respecto y no es momento de ayunar ahora? Sea como sea, déjate guiar por Él en cada paso. En Él siempre tendrás paz, aun en medio de los desafíos, y podrás así experimentar su victoria sobre tu vida. Hoy, te animo a que puedas pasar unos momentos con Dios, con música de adoración de fondo, pensando precisamente en todo esto que hemos hablado. Pregúntale, Señor, ¿hay algún tipo de ayuno que me estés pidiendo hacer? ¿Quieres que empiece por algo en concreto? Y deja que Él, mientras estás en silencio, que Él te vaya mostrando más en lo profundo de tu corazón si debes hacer algo o si no debes hacerlo. Y si debes hacerlo, ¿cómo tienes que hacerlo? Es tan precioso poder hacer todas las cosas no solamente para Él, sino junto con Él, estando a su lado. Es realmente precioso, mi querido amigo. Y eso es lo más importante, que al final no que hagas tú cosas para Dios en plan como sacrificios, sino que lo hagas junto con Él y en la manera en la que Él te guía. Eso es realmente lo más valioso, porque lo que más desea Dios es que le obedezcamos y que seamos guiados por Él, no que queramos hacer nuestras propias cosas. Mi querido amigo, déjame orar por ti. Señor, te doy muchísimas gracias porque estás siempre con nosotros y te doy gracias porque tenemos la oportunidad de poder conectar contigo y de poder tener estos momentos tan especiales, Señor, contigo. Te doy gracias porque también nos guías en ciertas ocasiones para poder desconectar un poco de nuestra realidad y dejar quizás de tomar un poco de alimento en ciertos momentos para poder conectarnos a ti de una forma más profunda. Y te doy gracias, Señor, porque realmente tienes esa sabiduría de saber cuándo y cómo hay que hacer las cosas. Y te pido, Señor, que nos ayudes a poder ser guiados por ti en los momentos en los que nos llames, Señor, a ayunar o a hacer cualquier otra actividad, cualquier otra cosa, Señor. Te pido que podamos estar realmente atentos a ti, Señor, y que podamos ser guiados por ti y experimentar tu presencia, tu gloria en nuestras vidas, Señor. Te pido por mi querido amigo para que él pueda tener cada vez, él o ella, puedan tener cada vez más sabiduría, más revelación acerca del ayuno también y que puedan discernir en su corazón si les estás llamando a ayunar, durante cuánto tiempo, de qué manera, Señor, y que no lo hagan en sus fuerzas, no lo hagan como un sacrificio humano, sino que sea todo, absolutamente todo, guiado por ti. Señor, es mejor no ayunar, pero estar contigo, que ayunar y no estar contigo, que hacerlo en nuestras fuerzas, Señor. Te pido que nos ayudes, Dios mío, que nos guíes, que nos ayudes a poder estar muy cerca de ti, que nos ayudes a estar realmente con nuestros ojos puestos, enfocados en ti y a ser solamente dirigidos por tu corazón, por aquello que tú nos digas, Señor. Háblanos, muéstranos tu voluntad, dirígenos. Y te pido que mi querido amigo sea tocado y bendecido en este día y que pueda experimentar todas las bendiciones que ya tienes preparado para él, para ella, Señor. Y que puedan realmente poder ayunar en la forma correcta y ver increíbles victorias en sus vidas como nunca antes. Puertas abiertas, bendición sobre bendición para gloria de tu nombre. Te doy gracias por todo y te pido que nos guíes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, espero que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. Como puedes ver, todo esto nace de tener una relación profunda con Dios y de ser suficientemente humilde como para dejarte guiar por Él. De hecho, la humildad es una de las características más importantes en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Es por eso que mañana hablaremos acerca del poder de la humildad y el impacto que ésta tiene en todo lo que hacemos, en especial en la oración. Creo que es un tema que te va a encantar, mi querido amigo, y créeme, es un tema muy, muy, muy poderoso, si lo puedes decir así. La humildad es un factor clave. Por favor, no olvides compartir tu testimonio conmigo. Ya sabes que siempre te lo pido. Es una bendición para mí poder ver tu testimonio. Y de hecho, también las personas podrán escuchar y ver qué es lo que está ocurriendo en ti mientras haces la audioguía. Y sin duda, eso hará que puedan animarse más todavía. Así que entonces, bueno, ya sabes que tienes enlaces habilitados para poder enviarnos tu testimonio, ya sea en vídeo o en audio, o si incluso si lo prefieres, puedes dejarnos sencillamente un comentario en YouTube, si eso te resulta más sencillo. Pero por favor, comparte tu experiencia, para que así todos podamos regocijarnos de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y bueno, ya sabes, te veo mañana. No lo olvides, eres un milagro. Que el Señor te guarde grandemente. Adiós.